No sé ustedes, pero yo siempre deseé con todo mi corazón estar en una cafetería como Central Perk de Friends, donde te reúnes con tus amigos y solo platicas. Y lo más cercano que he estado de esto ocurrió cuando visité Brown Caffeine Lab, una barra ubicada en la calle de Tonalá, en la colonia Roma. Hola, soy María y esto es Michoacán 26. Aquí vamos a hablar sobre el café, pero no solo de eso, sino de aquellos quienes están detrás de esta bebida. Baristas, dueños de cafeterías, productores y tal vez alguna que otra sorpresa. Antes de empezar este capítulo, quiero hacerles una advertencia. Esta entrevista no fue lo que esperaba, pero eso no fue malo, para nada, solo lo hizo más interesante. El día que visité Brown pasaron muchas cosas. Cuando llegué había caos, porque la cafetera estaba rota y no podían sacar espresos ni a cremar leche. Había agua por toda la barra. A quien tenía planeado entrevistar no llegó. Así que le pedí a Miguel si podía entrevistarlo a él. Quiero aclarar que, aunque suene a que todo fue caótico, fue un día muy divertido y sobre todo interesante. Porque confirmé que el café es especial no por el grano en sí, sino por la gente que se reúne a platicar alrededor de una taza de café. Entre que Miguel atendía a los clientes que pasaban por su dosis diaria de café, intentaba arreglar la máquina y limpiaba el agua, me puse a platicar con algunos de los clientes que estaban ese día ahí. ¿Se acuerdan que empecé el capítulo hablando de que Brown es lo más cercano que he estado de sentirme en Central Perk? Pues esto fue porque sus clientes han formado una especie de familia en donde mientras toman cafés deliciosos, hablan sobre sus problemas, sus trabajos, sus vidas. En Brown se ha creado una pequeña comunidad de conocedores y amantes del café. En realidad, aquí más que clientes, hay amigos, que cuando viajan a cualquier parte del mundo se traen café y vienen aquí a compartirlo. E incluso están los que no toman café y solo vienen aquí a platicar.
Tenemos un cliente que viene a tomar mucho aquí y viene a platicar mucho con la gente y no le gusta el café.
Ajá.
¿Y toma café? O sea, cuando viene, ¿qué pide?
A veces café, a veces té y a veces nada más se compra un pastelito y se queda aquí sentado.
Una comunidad que ha estado ahí para apoyarse en las buenas y en las malas. Uno de los clientes de Brown me platica que...
De hecho, cuando tiembla, sabemos que alguien va a poner alcohol.
Sí.
Ya se volvió parte de nuestra...
O sea, como tiembla...
Cada vez que hay un temblor, hay que tener una botella de whisky. ¿Verdad?
Por lo menos.
Pero después del temblor se
viene
aquí.
Sí, pero de inmediato. Es así de... Para calmar los ánimos, ahorita ven.
Esta comunidad no nació de la nada. Se ha creado gracias a la visión de Miguel, que desde que empezó esta barra quiso que fuera un lugar de reunión.
Justamente sí.
¿Sí?
Sí. Yo desde que empecé a trabajar en el mundo del café de especialidad, sabía que quería un lugar donde yo como cliente me sintiera a gusto.
Un lugar donde los clientes se sintieran a gusto. Tan a gusto que no quisieran irse.
Un día iba yo caminando por la calle, en un lunes, 7 de la mañana, Drip abría a las 8. Yo iba caminando por aquí, por Avenida Monterrey, y veía a todos en el coche con cara de odio mi vida, odio mi trabajo, esto es asqueroso. Y yo iba con una sonrisota que dije, neta, me tengo que dedicar al café. Y hablé con el dueño de Drip, él fue el que me dijo, pues es que si te apasiona tienes que buscar abrir una, que no sé qué. Y empezamos a pensar qué es lo que me gustaba de Drip y eso lo quise trasladar aquí.
Y en Brown se conocen tan bien baristas y clientes que muchas veces solo se preguntan de qué humor están y a partir de eso se preparan las bebidas. Otras veces, si ambos están de humor, se hacen experimentos. Y de ahí han salido cosas muy buenas y muy extrañas, como por ejemplo cacao preparado en una Chemex. Y todo esto ha hecho que quienes ya son clientes frecuentes se vuelvan personas no solo conocedoras del café, sino que valoran como nadie lo que aquí les sirven.
Yo no regalaría esto. Esto, nosotros sabemos qué es lo que estamos pagando, la verdad. Yo no voy a ir a arriesgar mis 50 pesos a una barra que se quiera hacer llamar de especialidad para que me den alguna porquerita que en alguna pequeña variable les falle y me sepa así como, güey, mejor me hubiera comprado un... del cielo y listo, y no hubiera gastado 50 pesos por una taza o más.
Sí,
sí, sí. Yo estoy dispuesta a pagar hasta 100 pesos diarios por una taza.
Bueno,
saberlo.
Gritando. 100 pesos diarios.
100 pesos, cara, así como de eso.
100 por taza.
Pero pues, a ver, sí. También entonces hay una confianza que tú y el equipo de Brown inspira en sus clientes para,
sí, es que, nosotros
para lo, que te digan, haz conmigo lo que quieras.
Sí, nosotros tratamos de que ellos se sientan como, o sea, que el cliente se sienta parte de su taza, ¿no? A fin de cuentas, el que se lo va a tomar es él. Entonces, el buscar personalizarle las tazas, o sea, o decirle, esto es algo que no he hecho nunca, pero creo que va a salir bien, y tengo fe en esto y esto y esto, y a ti sé que te gusta este perfil, todo ese rollo. Por eso se genera eso, yo creo. De ahí viene el, pues prepara lo que quieras.
¿Se acuerdan que en la secundaria o la prepa habían bolitas de amigos y que unos eran los ñoños, los futbolistas o los músicos? Si tuviera que decir a qué grupo pertenecería Brown, diría que serían los que, cuando se trata de café especial, se lo toman muy en serio. Porque aquí todo gira en torno al café. Lo anterior hace que se tomen algunas decisiones que podrían parecernos raras y poco estratégicas, pero que detrás tienen la lógica de tratar al café con mucho, mucho respeto. Como por ejemplo, no preparar lates de avellana.
Conozco gente que llegó pidiéndome, ¿tienes latte de avellana? Yo, no, no manejo ningún saborizante, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Me estás preguntando qué te recomiendo a ti particularmente o qué me tomaría yo? No, esas cosas de ese estilo. Sí, o sea, gente que llegó preguntando por frappés, hoy toman Chemex, o sea...
Ni servir americanos.
De hecho, hay muchas, muchas decisiones muy caprichosas en el menú. O sea, el hecho de que no haya espresso americano es porque siempre me ha parecido un insulto a un espresso, a mí, en lo particular.
Okay.
O sea, es faltarle el respeto al espresso.
¿Por qué?
Porque diluirlo con agua, o sea, de hecho, el nombre de americano viene de la Segunda Guerra Mundial, de cuando el ejército americano estaba en Estados Unidos, en Italia, como peleando contra el fascismo y todo ese rollo y bla, bla, bla. Sí. Pero iban a una cafetería los soldados y decían, quiero un café, les daban un espresso, porque en Italia si dices café, significa espresso. Y les decían, no, es que está muy fuerte, échale agua. Entonces, los italianos, para burlarse de eso, le decían que era café para americano. Por eso se llama café americano. En Estados Unidos toma mucho café negro, café filtrado.
Sí, mucho.
Y el café de tercera ola y de especialidad nació de Estados Unidos, la verdad. O sea, el de buscar el café como producto gourmet fue cosa de ellos.
Pero entonces tú, o sea, aquí no se sirve espresso americano, ¿por qué?
Porque me parece insultar al espresso y es faltarle el respeto también al que se lo está bebiendo. O sea, si yo te sirvo un espresso americano es como decirte, te voy a dar un café que está tomable.
Y sus clientes coinciden.
Sí, somos puristas. Así es.
Hay gente que viene desde Peña. Sí, y que solo vienen de verdad a veces a... ¿Qué onda? ¿Cómo están?
A janguear. Sin embargo, ser puristas no significa ser mamones. Por ejemplo, si tú llegas a Brown y neta tienes un muchísimo antojo de un americano o un frappuccino que no tienen, lo que van a hacer es sugerirte algo que sí tengan. Pero es muy importante que estés dispuesto a probar lo que te recomienden y a salir de tu zona de confort.
No, lo que le digo es, nosotros manejamos alternativas al café americano, son los que están en el rango azul de la carta, con eso podemos buscar como una extracción que te haga feliz. Luego la gente dice, es que he probado eso y no me gustan. Es que dame chance de prepararte uno. O sea, déjame ver si lo logro, ¿no?
Y han hecho feliz a más de uno. Por ejemplo, a mí. Y claro que puede ser que se hayan topado con alguien que les diga, no, no, eso no me convence. Sin embargo, aquí tienes que darles chance de que te preparen el café. Tienes que dejarlos intentar enamorarte con sus extracciones. Siendo sincera con ustedes, este es un poco el camino que recorrí para llegar al café especial. Dejarte llevar por los baristas que lo preparan. Que no le pongas azúcar, que no le pongas leche, que lo tomes a cierta temperatura. Pues bueno, lo intenté y me enamoré. Y así es como en Brown han convertido a varias personas. Gente que llegó preguntando por frappuccinos o cafés de sabores y ahora toman Chemex. Y bueno, esto lo puedo entender porque, como ya les dije, yo soy una de esas convertidas. Aunque ustedes no lo crean, Miguel, un barista que ha llevado el culto al café a otro nivel, no siempre fue así, ya que en un inicio también le ponía azúcar al café.
A mí me jaló mucho un chico. Yo entré al mundo del café por un trabajo de verano. O sea, yo tomaba café, 12 segundos de azúcar y mucha leche. Porque en mi película favorita, uno de los personajes más cool, cuando dicen, ¿cómo tomas el café? Y dice, bunch of cream, bunch of sugar.
¿Qué película es esa?
Pulp Fiction. El lugar se llama Brown por Mr. Brown de Perros de Reserva.
Sí, sí, sí.
Que es Tarantino.
La trayectoria de Miguel es particular y a la vez similar a la de otros baristas que he conocido. Estudió una carrera que, después de adentrarse al café, pasó a segundo plano. Luego, trabajó en alguna barra. Empezó a aprender, meterse de lleno al café y así como escuchamos en las historias de Pólvora con Julián, Leo en camino a Comala, así Miguel visitó Pasmar y algo cambió en él.
Y yo veía al güey que preparaba cafés tomando tiempos, apuntando cosas. Yo, neta, güey, me vas a decir que estás haciendo cálculos, ¿no? Y el tipo, no, sí, estoy buscando como mi índice de sólidos solubles, estoy viendo si mi extracción es adecuada. Y yo, todo eso lo puedes ver, neta. Sí, me empezó a explicar, me empezó a enseñar cómo usar la máquina, todo ese rollo.
Haber visitado esta barra ubicada en un mercado de la Colonia del Valle es algo que ha marcado a muchas personas que hoy en día se dedican al café de especialidad. A partir de esto, Miguel empezó a visitar otras barras, que hace algunos años fueron las primeras en Ciudad de México en empezar a preparar café especial y que lo llevarían a tomar la decisión de que él también se quería dedicar a eso.
El tipo me dio una lista con 5 barras de café, que eran las que 5 que existían, yo creo, o sea, que traían como una colección de 5 estrellitas en cada una y cuando juntabas todas te regalaban una bebida.
Ok.
Y eran Avellaneda, Pasmar, Rococó, Biscotino y Etrusca.
Sí, ¿no? Las primeras, como los papás.
Sí, Y ese, me aventé el tour con mi novia, íbamos a cada uno de los lugares, íbamos comparando, porque además atrás te decía qué pedir. O sea, detrás decía, en Rococó pide sifón japonés. Yo, ¿qué no. chingados es esto? Va a haber sifón japonés, ¿no? Y ese fue el primer método que probé. Fui a Rococó cuando todavía estaba Aquiles, o sea, estamos hablando del Rococó. Sí, sí, Aquiles murió hace como 5 años, 6 años. En esa época, Rococó estaba considerada una de las 11 mejores cafeterías del mundo. O sea, según The New York Times. Neta, era así.
Un paso importante de su carrera fue cuando, en 2017, empezó a trabajar en Drip, una barra de especialidad que se ubicaba, inicialmente, en la colonia Cuauhtémoc, y que tuvo que cambiar de lugar porque el edificio en el que estaba sufrió daños por el sismo del 19S. Algo que tengo que contarles en este punto de la historia es lo siguiente. Mientras yo escribía este guión, mi novio escuchó Drip y de inmediato me detuvo y me platicó que, haciendo memoria, a finales de 2014, iba caminando rumbo a su trabajo y topó una ventanita muy pequeña que vendía café. Obviamente, pidió un americano, pero el barista le dijo, oye, ¿no prefieres que te ofrezca otra cosa? Ese barista era Miguel, quien terminó preparándole un Aeropress y adentrándolo en el mundo del café especial.
O sea, yo estaba como queriendo difundir, o sea, ya está, empecé con eso de evangelizador, ¿no? Me empecé a sentir como un evangelizador, es una cosa rara. Y, ¿cómo se dice? El síndrome del Mesías, ¿no?
Sí, 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 de todo, sí. Café para todos.
Mientras platicaba con Miguel y los clientes que estaban ahí, confirmé una vez más que el café, más que una bebida, tiene esa capacidad de reunir gente y hacerla pasar un buen rato. Y eso es lo que hace Brown, porque su pasión por tratar al café con el mayor respeto posible y no vender americanos ha logrado traducirse en ventas que mayoritariamente son métodos de extracción y no bebidas a base de espresso.
Sí, nuestro top de ventas siempre son algún método.
Y con esto regresamos otra vez a la comunidad que se ha creado aquí en Brown, porque muchas veces son los mismos clientes, quienes ya son regulares o conocidos, quienes animan a los nuevos a tomarse algo a lo que no están acostumbrados.
Pero alguien a quien no conoces y quiere venir, o sea, y te pide un espresso americano y le dices, no trabajo eso, pero ¿cómo lo enamoras? O sea, ¿con qué lo enamorarías?
Pues en casi todos los casos le digo, estaba buscando un café negro y sin azúcar, ¿cierto? Pues, ahorita el que más me gusta es este en este método.
Pero siempre sin imponer reglas ni normas, sino creando una comunidad en torno al café.
El tratar de no subirte en un pedestal. O sea, si estás aquí es porque puede que, o sea, es muy probable que sepas más que el que está afuera. Pero eso no es culpa del de afuera, no te hace nada superior a ti. Simplemente te pone en una posición de responsabilidad cuando te encuentras con una... Vaya, una persona que tiene que aprender, ¿no? O sea, tienes que verlo como una oportunidad de hacer crecer a la gente.
Yo soy María y esto fue Michoacán 26. Y en este capítulo, a diferencia de los anteriores, no le pude preguntar a Miguel qué tipo de café sería, porque como les dije al inicio, ese día la entrevista con él no estaba tan planeada. Pero espero que cuando ustedes visiten Brown Caffeine Lab Bar, se animen a probar un café especial y le pregunten a Miguel qué tipo de café sería. Gracias por escuchar este podcast que se produce y se mezcla en mi departamento con la ayuda de mi novio. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Michoacán 26.